Son cuatro de coronavirus en Cuba hasta el momento.
Protestan en varios puntos de la ciudad de Santa Clara por restricciones a mercados locales.
Ex congresista federal y abogado cubano-estadounidense se refiere al incremento de la represión contra artistas en Cuba.
Régimen de Venezuela suspende vuelos desde Europa y Colombia para prevenir el coronavirus.
Alcalde de Nueva York declara estado de emergencia en esa ciudad.
El Pentágono confirma haber llevado a cabo ataques contra instalaciones de almacenamiento de armas en Irak.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos, damos inicio a las noticias de Cuba.
El primer ciudadano cubano con diagnóstico positivo de coronavirus fue divulgado este jueves por el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, de Cuba, después de los casos de tres turistas italianos reportados el día anterior.
Se trata de un residente de la ciudad central de Santa Clara, casado con una ciudadana boliviana radicada en Milán, Italia, la cual viajó a la isla el pasado 24 de febrero, aparentemente asintomática, pero tres días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves, según detalla el informe.
El día 8 de marzo, el cubano también presentó síntomas respiratorios y la pareja fue internada primero en un hospital de Santa Clara y posteriormente en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí IPK de La Habana.
El MINSAP explicó que el resultado de las pruebas de diagnóstico realizadas a ambos dio positivo de infección de coronavirus, el COVID-19, para el cubano, mientras que su esposa fue negativa y evaluó de favorable la evolución de ambos pacientes sin que hasta el momento presenten peligro para sus vidas.
El informe también indicó que los tres turistas italianos que se encuentran internados en el IPK con el coronavirus continúa evolucionando satisfactoriamente bajo estricta vigilancia médica.
Y aumenta la preocupación en Cuba al confirmarse casos de coronavirus en la isla. José Luis Ramos recogió la opinión del doctor Eduardo Cardet y el periodista Jorge Olivera.
La confirmación de coronavirus en Cuba es una nueva preocupación y bastante grave en la población, señaló desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Sí, es muy preocupante todo. Y para nadie es un secreto que las condiciones higiénico-sanitarias en nuestro país se han deteriorado de una manera alarmante y que es fácil que una epidemia de esta magnitud pueda hacer grandes estragos en la población en general. Esperemos que no sea así.
Las autoridades cubanas confirmaron los primeros casos positivos de COVID-19 detectado en extranjeros que llegaron de turistas a la isla. Hay falta de agua potable, saneamiento inadecuado e insalubridad, destacó el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana. Hay escasez de productos como los artículos de higiene y aseo personal, que son factibles para desinfectar y necesarios ahora.
Es alarmante. Este virus ya está en Cuba. Es una crisis a nivel global y el impacto va a ser extremadamente negativo para la economía cubana y de por sí ya en condiciones muy deplorables. Y sobre todo la caída en el turismo es algo que se avizora a corto plazo.
La población cubana debe prepararse, advirtió Cardet y dijo que él personalmente está tratando de concientizar a las personas sobre la importancia de tomar medidas en el orden individual.
Que sean sensatas, por supuesto, sin exagerar y sin caer en el pánico, lo cual también es muy peligroso. Si no hay un control preciso, se puede expandir los contagios y eso sería muy, muy, muy peligroso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cubanos opinan sobre la llegada del coronavirus a la isla mientras una doctora explica cómo las autoridades han manejado situaciones parecidas en el pasado. Ivette Pacheco informa.
Tras el anuncio por parte de Cuba de la existencia de 3 casos de coronavirus en la isla, muchos cubanos han manifestado su preocupación, entre ellos la activista María Elena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, al este de La Habana.
Esta noticia del coronavirus en Cuba es aterradora, porque sabemos que no existen las condiciones creadas.
Sin embargo, en opinión de Argelio García, quien también reside en la capital cubana, ya se han tomado las medidas pertinentes.
Aquí no hay problema de ningún tipo. Entraron 3 y ya están tomados todos y todas las medidas se han tomado correctamente.
Otros no opinan así.
La gente está cobardada, la gente está preocupada por eso. Imagínate, si eso cae aquí, ya pensaba cómo es. No hay problema, el problema es jabón. Todo el mundo está preocupado.
Sobre el tema, Radio Martí conversó también con la doctora cubana Mara González, quien se encuentra en Brasil tras abandonar la misión médica Más Médicos.
El gran problema de Cuba es el secretismo que muchas personas han denunciado. Cómo se falsificaban las estadísticas y principalmente en la parte materno-infantil. Cuando tú reportabas, cerrabas tu hoja de cargo, lo que la llevaba estadística, ahí mismo en estadística, ellos te cambiaban todo.
Antes de salir en su primera misión, la doctora González fue jefa de vectores en el municipio Habana del Este. Sobre su experiencia, nos dijo.
Yo era la jefa de vectores de ahí. Muchas veces llegaban los resultados de la gota gruesa para el dengue y muchas veces decían, no, mándalo a reportar al policlínico como negativo. Siendo positivo para decir que el municipio tenía baja incidencia de casos con dengue. Según las estadísticas, cada caso positivo puede infectar a 12 personas. Esos 3 casos que volaron un avión, ¿cuántos no infectaron en el vuelo? ¿Cuántos no tuvieron contacto en el aeropuerto José Martí? Después se trasladaron a Trinidad. ¿Con cuántas personas no tuvieron contacto en el hospital de Trinidad? Supuestamente esos 3 casos positivos. ¿Cuántos casos pueden haber infectado?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los cubanos ya caminan por las calles llevando mascarillas por temor al coronavirus. Yolanda Huerga nos presenta el siguiente informe.
Los habaneros ya comenzaron a usar mascarillas como una medida de prevención contra el coronavirus después que el régimen reconociera el contagio de 3 personas.
Por las principales calles del Vedado pude apreciar en horas de la tarde a varios habaneros utilizando las mascarillas para estar alertas contra la pandemia que ya amenaza la isla.
El fotógrafo Pedro Luis García compartió en Facebook las imágenes que tomó por las calles de La Habana.
Pude apreciar varios tipos de mascarillas de diferentes modelos. Solo vi una casera hecha de tela muy rústica de un empleado de un servicio de información del Hotel Habana Libre, que él me comentó que él, por cuenta propia, como trabaja con el público, pues está tomando esa medida.
En algunos países se ha desatado una suerte de histeria colectiva y productos de higiene como jabones y desinfectantes han desaparecido de los anaqueles de los supermercados.
Y incluso creo que en Rebolico están vendiendo nasobuco, mascarillas. Lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos con un furor de vender en Amazon mascarillas, aquí igual a un nivel, por supuesto, muchísimo menor.
Corroboró el periodista y escritor Waldo Fernández Cuenca.
Los trabajadores todos tienen mascarilla, en la calle sí también lo han hecho. Pienso que es un poco de pánico, de temor ante el contagio, ante el coronavirus, ¿no?
El coronavirus ha infectado a 118.000 personas en 114 países y 4.291 han muerto por esta enfermedad en un corto periodo de tiempo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El condado Miami-Dade ha propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba por el coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve el proyecto.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países, Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martín.
Y con respecto al mismo coronavirus, en varios municipios de la capital cubana, desde hace varios días hay interrupción en el suministro de agua. Habaneros entrevistados por Radio Martí expresan su preocupación ante esta situación, sumado al faltante de los productos de aseo. Tomás Cardoso con la información.
Desde hace una semana en varios municipios del centro de La Habana está faltando el suministro de agua, informó este miércoles en una nota publicada en su página web la empresa Aguas de La Habana, donde explica que esta situación se debe a una intensa sequía en la provincia, provocando que las fuentes de abasto se encuentran muy deprimidas, lo que impide el ciclo de abastecimiento de forma regular. Los territorios afectados son Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre, donde el líquido está llegando actualmente cada tres días y de forma escalonada por barriadas. Desde Centro Habana, donde reside el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que allí los residentes están también preocupados por el tema del coronavirus y la falta de productos de aseo.
Ahora es que se está informando, pero esto es un proceso que viene dándose aproximadamente ya una semana. Son municipios muy densamente poblados, las afectaciones son gravísimas. Eso va a tener un impacto social tremendo en medio de esta situación que hay con el coronavirus. Ni hay jabón ni hay agua. Entonces, es bastante complicado esta situación. Hay que observar que Centro Habana es el municipio que más densamente poblado está en el país. El más poblado es 10 de Octubre.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en el barrio de Santo Suárez, en 10 de Octubre. Allí debió llegar el agua hace dos días y no ocurrió. Y agrega que la causa no es solamente la sequía. En La Habana Vieja y Centro Habana se recibía el agua del acueducto de Palatino, que ahora lo utilizan para abastecer los nuevos hoteles en esas localidades.
Es muy difícil ponerle agua a los hoteles y dejar a la población sin agua. Estamos en un momento crítico en la situación de salud del país. Una de las cosas que te están recomendando en la televisión es lavarte las manos constantemente. Y si no tienes agua y si no tienes jabón, ¿con qué te vas a lavar las manos?
El vendedor de libros, Pedro Luis García, comenta que sus amistades en La Habana Vieja están recibiendo el líquido en pipas.
En estos momentos es muy difícil la situación.
En su nota, Aguas de La Habana exhorta a la población a que tomen todas las medidas de ahorro necesarias para minimizar las afectaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Protestan en varios puntos de la ciudad de Santa Clara para que no sean aplicadas las restricciones a los mercados locales. Amado Gil con los detalles.
Queremos la candonga, queremos comercio. Se oye gritar a varias personas frente a la sede del gobierno del Poder Popular en Santa Clara en un video publicado en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Sadis Rivera Castillo. Candonga era el nombre por el que se conocían los mercados informales frecuentados por los cubanos en Angola. En 2019, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, les dieron licencia a los cuentapropistas para vender productos elaborados por ellos mismos. Poco a poco los comerciantes incorporaron productos comprados en Panamá y en otros países. Y esta semana las autoridades locales intentaron poner freno a esas ventas. En los últimos meses, las medidas tomadas por el régimen castrista dirigidas al sector privado, regulación a la venta de combustibles, la subida de impuestos y la política de precios topados han generado el descontento de los trabajadores por cuenta propia. Ante la manifestación multitudinaria y los reclamos de los participantes que se negaron a dejar la calle, las autoridades provinciales tuvieron que ceder y dijeron que iban a permitir las ventas. Según cifras oficiales, al cierre de 2019, existían en Cuba unos 617.974 cuentapropistas, agrupados fundamentalmente en tres modalidades: elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros y trabajador contratado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el ex congresista federal y abogado cubano-estadounidense Lincoln Díaz-Balart se refirió al incremento de la represión en Cuba contra artistas que reclaman libertad de expresión.
El sistema totalitario cubano se siente muy débil y amenazado, y por eso agrede artistas, realmente agrede a toda la sociedad que se manifieste, de alguna forma independientemente. Entonces lo que estamos viendo es que artistas que no quieren ser esclavos del sistema totalitario, se manifiestan a través de su arte, agrede. Los artistas que, por cierto, se manifiestan en su arte y a través de su arte pacíficamente, los artistas cubanos que se manifiestan independientemente, merecen no solo nuestra solidaridad, sino nuestra admiración.
A las 11 de la noche, 17 minutos, damos inicio a la revisión de las noticias sobre Venezuela.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la suspensión por un mes de todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia.
Según Maduro, la medida es para sumar al país a los procesos preventivos a nivel internacional por el coronavirus que, asegura, no ha llegado aún a Venezuela.
Maduro, además, declaró el estado de emergencia permanente en el sistema de salud de Venezuela para la prevención, protección y atención a los casos que fueren detectados.
Por su parte, médicos y enfermeros protestaron el día de hoy por las graves condiciones y el cierre de la sala de terapia intensiva del Hospital JM de los Ríos en Caracas, Venezuela. Desde la capital de ese país informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La historia de Jenny Ponce es solo una de las de cientos de madres que acuden al Hospital JM de los Ríos en Caracas.
Ella me le mandaron a hacer un poco de exámenes porque tiene una desnutrición leve en su talla. No se los podía hacer porque aquí no hay químicos, no le hicieron nada. Le mandaron cita para gastroenterología, le mandaron varias consultas y ninguna, no tengo cita para ninguna. Y hacérselo pago, si se lo hago pago, no le doy comida a la niña por la misma situación del país.
El cierre de la terapia intensiva del principal hospital infantil de referencia de Caracas se suma a la precaria situación del centro asistencial, como relató a Radio Martí la laboratorista Yandri Guillén.
Y nosotros no tenemos reactivo, ya vamos desde comenzando el año, no tenemos reactivo para los niños de hematología. Y también el personal no sale por miedo. Nosotros, que yo soy la cristalera, no tenemos cloro. Reutilizamos las láminas de hematología, reutilizamos los microtainers de hematología. Y jabón no nos dan en el hospital.
Pero médicos y enfermeras aseguraron que lo peor está por llegar al hospital cuando se registren pacientes con coronavirus en el centro al que ni siquiera llega agua desde hace una semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Revisamos a continuación noticias sobre los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump declaró este miércoles en un mensaje televisado a la nación que restringirá la entrada a los Estados Unidos de vuelos comerciales procedentes de Europa por 30 días a partir del viernes a la medianoche.
Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas.
La medida, explicó el presidente, excluye al Reino Unido.
El presidente Trump indicó instruir a la administración de pequeñas empresas para proporcionar capital y liquidez a las empresas afectadas por coronavirus, así como proporcionarles préstamos de bajo interés.
Informó además de que ha orientado al Departamento del Tesoro para diferir los pagos de impuestos a determinadas empresas y personas afectadas por el coronavirus.
Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró este jueves el estado de emergencia en la ciudad y adelantó que las medidas excepcionales que se están tomando para frenar el coronavirus podrían extender moverse durante un número de meses desde esa ciudad. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
La carrera política del Partido Demócrata ya se encuentra en su recta final. La próxima semana se celebrarán más primarias que podrían servir para que Biden y Sanders terminen este punto.
La declaración de emergencia de la ciudad de Nueva York le permite a las autoridades a establecer toques de queda, el cierre del transporte público, el cierre además de los espacios públicos, el racionamiento de bienes, la imposición de restricciones de precio o la suspensión de la venta de alcohol. Durante la rueda de prensa se describió cómo parqueos pudieran ser sitios para colocar toldos y ahí establecer centros médicos a medida se propaga el coronavirus en Nueva York. El alcalde de Blasio habló en términos sobrios.
In a wartime dynamic, you turn all sorts of facilities into something else. You mobilize people, you change their roles.
Durante la dinámica en tiempos de guerra, conviertes instalaciones en muchas otras cosas, movilizas a la gente, cambias el papel que fungen algunos ciudadanos y haces la intervención que sea necesaria. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y revisamos a continuación el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende hacia el oeste. Un frente estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi, así como la Luisiana y el sur de Oklahoma. Pero como quiera que la onda polar sigue totalmente abierta, este frente no tiene posibilidades de moverse más al sur, garantizando el ascenso de las temperaturas para el sur de la Florida y Cuba, por lo menos hasta el miércoles de la semana próxima. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
América Latina siempre genera abundante información. Vamos a revisar algo de eso a continuación.
Además de Cuba, el coronavirus tiene también presencia en el resto del hemisferio. 5 países de América Latina imponen restricciones a los viajeros provenientes de países con coronavirus. Jorge Orellana informa.
El nerviosismo por la propagación del coronavirus ahonda su huella en América Latina. Colombia y Perú han decidido imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que llegue a sus respectivos países. La medida también fue tomada por Chile, Guatemala y El Salvador. Ya son 13 países de América Latina que han sufrido contagios. Brasil con 34 casos. Le siguen Chile con 23, Costa Rica con 22, Argentina 21, Ecuador 17, Perú 15, México 11, Colombia 9, Panamá 8, República Dominicana 5, Paraguay 5, Bolivia 3 y Honduras 2. El coronavirus ya es oficialmente una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. El presidente peruano Martín Vizcarra dijo
que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró:
se aplica una cuarentena para todo el territorio nacional, pero siempre se van a permitir las importaciones y las exportaciones.
Su colega, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo:
en tanto nosotros podamos, y nos vamos a llevar a un proceso de cuarentena para darles un seguimiento y que nos aseguremos que no venga, tratar de contener la mayor posibilidad de la expansión del virus en Guatemala.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández declaró:
así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Guatemala prohibió a partir de este jueves el ingreso de personas provenientes de Europa. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El aumento de casos de COVID-19 en el mundo, sobre todo en países cercanos a Guatemala, llevó a autoridades a extremar el cordón sanitario y prohibir el ingreso de personas procedentes de Europa a partir de hoy 12 de marzo, según confirmó el ministro de Salud, Hugo Monroy.
Queda prohibida la entrada de todo ciudadano europeo. El director de Aeronáutica Civil se comunicará con todas las líneas aéreas para indicarles que no vamos a dejar entrar a ningún ciudadano europeo. Estamos hablando de toda Europa.
Mientras tanto, en el aeropuerto internacional La Aurora se mantienen tres filtros. El primero es un control de temperatura con un termómetro láser. El segundo, una cámara termográfica que detecta a pasajeros con fiebre. Y el tercero es el control migratorio que revisa la procedencia de los viajeros. El doctor Guillermo Orozco, coordinador de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, explica el procedimiento.
Tamizaje de temperatura a todos los pasajeros que ingresan al país al 100% y a los que vienen de los países determinados con un poquito más de riesgo para Guatemala, se les hace un llenado de ficha epidemiológica para poder tener el seguimiento posterior si es necesario.
Juan Carlos Cujá regresó de Costa Rica y asegura que es la primera medida preventiva que ha evidenciado en su viaje.
Yo soy un viajero frecuente y creo que es la primera vez que me toman la fiebre ahora que regreso.
Entre 4,000 a 6,000 personas son revisadas a diario con estas medidas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo. Buenas noches, Rafael, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Paul. Es la segunda vez que me da la bienvenida hoy.
Sí, señor.
Okay.
Sí, señor.
Tú te pasas el día ahí.
Todas las que sean necesarias.
Los oyentes tienen que estar conscientes del trabajo que tú pones ahí. Muy bien. Bienvenido. Seguimos con, desgraciadamente, el mismo tema, que son las suspensiones de todos los eventos deportivos. ¿Ok? Reportamos que lo que es las grandes ligas pararon el entrenamiento de primavera y van a posponer, ya lo propusieron, 2 semanas por lo menos, mientras estudien la temporada regular, cuando es que la van a empezar, si la van a empezar. Eso fue lo que dijeron ellos, de si la van a empezar, pero eso implica que si piensan que en 2 semanas esto se va a resolver, evidentemente es un muy activista. Y también la NBA pues también suspendió la temporada completamente. Y la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo lo hizo también. Esas son 3 de las 4 ligas mayores que se dicen en Estados Unidos. Sí. Y la única que no está es el fútbol americano porque no están jugando en este momento. Sí. Así que las 4 están, vamos a decir, fuera de temporada. Pero hoy suspendieron las ligas intercolegiales, quizás por deporte que más penetración tiene aquí, porque aquí casi todo el mundo que está graduado en la universidad es fanático de los equipos de su universidad. Y en estos días pues está la eliminación de los equipos de básquetbol para llegar a los 16, los dulce 16, y de ahí llegar el campeón nacional. Entonces, todas las ligas prácticamente han parado. Lo que se llama la ACC, la Big Ben, la Big 12, Pac-12, en todas esas pararon sus actividades.
Sí.
¿Okay? Y han cancelado la temporada.
Y en Europa, Rafael, también parece que está el fútbol importante, digamos, europeo, también parece que está detenido y están pensando que las eliminatorias hacia el Mundial de Fútbol y las eliminatorias del fútbol suramericano también parece que están paradas, ¿no?
Exactamente. Bueno, el fútbol en general ha respondido en ese sentido. Pero hay una serie de campeonatos mundiales que se han, de distintos deportes, que se han suspendido ya.
Vaya.
Por ejemplo, el de patinaje sobre hielo, que iba a ser en estos días, se suspendió. En Montreal, Canadá, se canceló totalmente. Primero se trató de posponer, pero no se puede. El fútbol pues ha tenido, vaya, golpeado por donde quiera.
Sí.
El campeonato mundial de remos se suspendió también.
Wow.
En Kenia, que es una fuente tremenda de atletas, sobre todo de atletismo, metieron una ley que no pueden viajar fuera de Kenia ninguno de los atletas.
Vaya. Bueno, estaremos pendientes con la noticia deportiva. Muchísimas gracias, Rafael. Rafael García Toledo, así pasaron los deportes por el Noticiero Estelar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se produce otro derrumbe en La Habana Vieja con saldo de una persona fallecida.
Aún se desconoce la sentencia impuesta al dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que si en Cuba existiera Estado de Derecho, José Daniel Ferrer debería estar libre.
Comisión de los Estados Unidos sobre Libertades Religiosas recomienda poner sanciones al régimen de Cuba por violaciones a la libertad religiosa.
Y sigue aumento de fallecidos y contagiados en Italia por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de noticias con las informaciones de Cuba.
Se produjo otro derrumbe en La Habana Vieja, el Inquisidor número 515 entre Luz y Acosta. Hay un fallecido, Rolando Mulén Rodríguez, de 26 años de edad. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos del lugar.
Otro derrumbe ocurrido este miércoles en la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, dejó al menos un muerto y un herido leve.
Sí, yo vivo en Acosta. Ahí en Inquisidor se derrumbó una parte del edificio ese, y quedó uno abajo y lo sacaron, con la cara desbaratada.
Confirmó Estela Galvez, quien vive a unas cuadras del lugar del siniestro.
Hay un herido grave y un fallecido. El constructor que estaba reparando llegó vivo al policlínico y falleció.
Dijo otra vecina, Isladaris Benítez, que aseguró que el techo de uno de los apartamentos se desplomó cuando el dueño trataba de repararlo.
El edificio, hay personas viviendo, pero parece que debajo de él no había nadie. Es un edificio, pero él estaba arreglando su patico. Que se murió el albañil que estaban trabajando ahí.
Radio Televisión Martí trató de verificar con el Policlínico Municipal Arturo Aballí, a donde llevaron por lo menos a una de las víctimas, pero se negaron a dar información. Imágenes difundidas en Facebook mostraron el lugar del derrumbe, rodeado de agentes policiales y civiles, mientras trasladaban al herido hasta la ambulancia, que según testigos demoró por lo menos media hora en llegar al sitio del accidente.
El problema es que aquí nada más que se hacen obras para turismo, para hoteles, y La Habana Vieja, las casas de la gente se está cayendo.
Hace poco más de un mes saltaron las alarmas de los habaneros cuando tres niñas murieron en el barrio de Jesús María a causa de otro derrumbe. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bueno, y familiares de José Daniel Ferrer dijeron a Radio Martí, tras visitarlo este jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, que aún no se le ha entregado la sentencia, que según las autoridades cubanas sería emitida este 12 de marzo. Su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, explicó además que lo vio algo más deteriorado que en otras oportunidades y que continúa en celda de aislamiento.
Allí vimos a mi papá, como lo hemos visto desde que está preso, estaba muy delgado, mucho más que las otras veces, y débil, está débil, más que otras veces. Ya se le está yendo toda la fuerza que tenía, no habla tan alto como hablaba antes. Se mantiene en las mismas condiciones que estaba. Ahora lo están dejando acceder a la biblioteca. Él lee un libro, lo termina y le dejan él ese otro. Y sigue la dieta que tenía. No le están dando medicamentos. Llevamos alimento, pero él no quiso. Él dijo que con lo que tenía le alcanzaba lo en celda de aislamiento. A esta visita fuimos 5 de sus hijos y su esposa. Cuando llegamos allí, nos condujeron hacia una oficina, nos revisaron todo lo que llevábamos, la ropa, todo. Y ahí nos pasaron para una oficina donde él estaba. A él no le han dicho nada de la sentencia, a nosotros tampoco. Todavía no se lo han dado y tampoco le han dicho cuándo se la van a dar. Le dijeron que era hoy, pero no se lo han dado y entonces hoy no lo han justificado porque no se lo han dado. En el juicio el juez dijo que la sentencia se le iba a dar a los acusados el día 12. Después que se la dan a las 48 horas debe ir uno de nosotros a recogerla. Algún funcionario de la prisión debe ir a buscarla y entregársela a quien vaya a buscarla.
El juicio al opositor José Daniel Ferrer García y otros 3 opositores que integran la organización que lidera la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se llevó a cabo el pasado 26 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba y quedó concluso para sentencia, fallo que se daría a conocer este 12 de marzo.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el encarcelado dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, estaba bajo licencia extrapenal, como parte de una condena que se le impuso en el año 2003, Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, alerta que el opositor podría enfrentar ahora una condena superior a los 17 años, porque así lo obliga el Código Penal cubano, según su análisis.
En cualquier caso, le pongan la pena que le pongan, les obliga el Código Penal cubano a hacer la conjunta de 17 años más lo que le echen. La conjunta llega después de que es firme, es decir, que si no hay apelación, a los 10 días el tribunal tiene que dictar la conjunta. Hablé con toda la Unión Europea y sí, ha habido mucha preocupación. Muchos me han comentado que han hecho acciones, que están preocupados de que le metan 17 años y pico.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, aseguró que si en Cuba existiera un Estado de Derecho y se respetaran los procesos legales, José Daniel Ferrer debería ser liberado y el juicio que lo condenó, de hecho, nunca debió haber existido. Así lo expresó Jaxis Cires, asesor jurídico de la organización.
Si Cuba fuera un Estado de Derecho, un país normal, donde se respetara el debido proceso, la sentencia de hoy sin duda sería absolutoria. Es más, el proceso judicial contra José Daniel nunca hubiera existido. Pero ya sabemos que detrás de esto lo que hay es una intención de meterlo en la cárcel, de desarticular su movimiento, y eso se encuadra en una estrategia represiva del gobierno por terminar con cualquier tipo de disidencia y oposición, tal y como hemos denunciado desde el observatorio en los últimos días.
Detenidos y amenazados por casi 6 horas estuvieron miembros del Comando Cívico Leoncio Vidal, que pedían la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara frente al Centro Cultural El Menjunje en la ciudad de Santa Clara. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yanisbel Valido, dirigente del grupo opositor y una de las detenidas.
Los activistas que participaron en la protesta el pasado día 9 fueron Lilian Lucía Rama García, María José Sobrama García, Gilbert Manso López, Félix Pérez Salazar, Jorge Luis Oliver Díaz y bueno, que les habla Yanisbel Valido Pérez. Activistas del Comando Cívico López Vidal. Nosotros asistimos en un centro cultural de acá de la ciudad de Santa Clara, nosotros decimos apoyar la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Y allí, bueno, fuimos arrestados todos. Nosotros llegamos sobre las 2 y 20 minutos aproximadamente de la tarde y al llegar al lugar nos encontramos con que estaba totalmente militarizado, tomado por el G2. No nos dejaron permanecer ni 20 minutos aproximadamente en el lugar, no nos dejaron. De ahí, desde el mes 1, fuimos trasladados hacia el grupo Unidad Provincial de acá de la ciudad de Santa Clara. En el grupo permanecimos por más de 6 horas ahí bajo interrogatorio. Si seríamos en las calles haciendo protestas públicas y esas cosas, íbamos a ser encauzados por un delito de desorden público y lo que ellos quisieran poner. Y nos amenazaron con el decreto 370, que es descomiso del teléfono celular, y 3.000 pesos de multa por subir cosas de contrarrevolución, como dicen ellos, a las redes sociales.
Y la periodista independiente Camila Acosta, participante de una protesta que hubo el lunes en La Habana, está libre, pero bajo una acusación de evasión. Acosta se entregó este miércoles en la estación policial de Zapata y C.
La
policía no podía dejarme porque dice que ellos no me hicieron acta de detención el lunes y a mí me acusan de haberme escapado de ahí de la estación policial, de evasión de presos o detenidos, es el nombre. Dicen ellos que si no hay acta de detención no hay delito, pero aún así está la acusación y me dicen que tengo que estar en prisión domiciliaria y buscar un abogado. A mí hoy me atendió la policía, pero eso es una cuestión de la seguridad del Estado. No, al final lo único que me quitaron fue el celular, la seguridad del Estado. Me dijo que me iba a poner una multa de 3,000 pesos, me iba a decomisar el celular, me iba a poner otra multa más, por evasión del sesco policial, algo así. Pero al final lo único que hizo fue quitarme el celular. El celular no me lo han devuelto todavía, pero no me dio un acta de decomiso ni nada.
La seguridad del Estado detuvo el lunes a 4 activistas que se manifestaron en la conocida esquina de 12 y 23 del Vedado Habanero pidiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todos los participantes de la protesta ya están excarcelados.
La policía política amenazó con multar al periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesant. Aleaga denunció que fue citado 4 veces por este organismo del Ministerio del Interior.
Yo estaba citado para la estación de policía de Zapata y C, para las 2 de la tarde, para reunirme con el alias Mayor Alejandro, oficial de la policía política. El oficial no estuvo presente en la estación de policía. Yo esperé un tiempo prudencial para retirarme luego de que el carpeta de esta unidad, Zapata y C, me dijera que no podía esperar allí. Yo me retiré. 6:30 de la tarde, llama Mayor Alejandro para decirme que me iban a poner una multa por no haberlo esperado, lo que implica una violación. Yo le respondí que a partir de esta multa que le iba a poner, pues evidentemente yo lo iba a acusar a él ante la Fiscalía Militar, atención a la ciudadanía, el Ministerio del Interior, y iba a plantear un pleito judicial contra él por acoso, porque en los últimos 2 meses yo he sido citado a la estación de policía en 4 oportunidades y en una más, el pasado 5 de marzo, fui arrestado en plena vía pública por este alias Mayor Alejandro.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertades Religiosas recomendó imponer sanciones al régimen de la isla por reiteradas violaciones de la libertad religiosa, citando, entre otros casos, el del pastor Ramón Rigal y su esposa, sentenciados a 2 años y medio de privación de libertad por educar a sus hijos en el hogar. Grisel González tiene el informe.
El informe anual 2019 recomendó imponer sanciones específicas contra las autoridades responsables de graves abusos de la libertad religiosa, incluyendo la imposición de una prohibición de visa u otras sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado Cubano. Sugiere además que los programas de Estados Unidos que apoyan el periodismo independiente en Cuba respalden a aquellos que sufren más persecución por informar sobre la libertad religiosa. El informe relacionó la escalada de represión religiosa con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente. También el informe cita como ejemplo al pastor Ramón Sigal y su esposa Aida Expósito Leiva, sentenciados a 2 años y medio de prisión por educar a sus hijos en el hogar, respetando sus creencias religiosas y por negarse a que sean adoctrinados por el sistema educativo cubano, entre otros casos. Asimismo, habla del matrimonio Tejada Beltrán y Lescaille Preval de la comunidad sefardí Mnei Anusim, cuyos hijos han sufrido acoso y agresiones físicas en la escuela y le prohibieron ir con la kipá. Añade el acoso al pastor Alain Toledano, que ha sido amenazado y víctima de persecución por predicar la palabra de Dios. El acoso ha sido relacionado con sus actividades religiosas, incluyendo la organización de eventos sobre la mujer, la juventud y la sociedad.
A las 11:44, revisamos otras noticias de la contingencia mundial. Don Bruno.
El Pentágono confirmó este jueves que los Estados Unidos había llevado a cabo ataques contra 5 instalaciones de almacenamiento de armas de la milicia respaldada por Irán en territorio de Irak, un día después de que un ataque con cohete matara a 2 miembros del servicio militar de los Estados Unidos y 1 británico.
Estados Unidos realizó ataques defensivos de precisión contra las instalaciones de Kataib Hezbollah en todo Irak, dijo un comunicado del Pentágono.
Esas instalaciones de almacenamiento de armas incluyen las que albergaban armas utilizadas para atacar a las tropas de los Estados Unidos y de la coalición, dijo el Pentágono.
Los ataques fueron defensivos, proporcionales y en respuesta directa a la amenaza planteada por los grupos chiitas respaldados por Irán, agregó el comunicado.
Los fallecidos en Italia por el coronavirus ascendió este jueves a 1.016.
En las últimas 24 horas han muerto 188 personas más, según datos ofrecidos por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. Los casos positivos actuales suman 12.839, un incremento de más de 2.000 en solo un día.
Italia registra un total de 15.113 casos confirmados, más de la mitad de lo que se encuentran en cuidados intensivos. Se encuentran en la zona de Lombardía. 1.258 personas se han curado. Con estas cifras, Europa se convierte así en el principal foco de la pandemia.
Mientras tanto, China continental registró 15 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus el miércoles, dijo hoy jueves la Comisión Nacional de Salud del país, frente a los 24 casos del día anterior.
Eso lleva la cantidad total de casos confirmados en China continental hasta ahora a 80.793.
El número de muertos por el brote en China continental llegó a 3.169 al final del día miércoles, 11 más que el día martes.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió que hasta el 70% de la población del país, o sea, unos 58 millones de personas, podrían contraer el coronavirus.
La señora Merkel hizo la cruda predicción en una conferencia de prensa el miércoles junto al ministro de Salud, Jens Spahn.
Dijo que, dado a que no se conocía una cura, la atención se centraría en frenar la propagación del virus. Se trata de ganar tiempo, explicó.
Sus comentarios se produjeron cuando Italia entró en su segundo día de cierre nacional.
El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció el cierre de escuelas, gimnasios, museos, clubes nocturnos y otros lugares en todo el país, que el miércoles aprobó 10.000 infecciones confirmadas.
Y a esta hora, mis amigos, nos encontramos con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela y su segmento Hablando en Serio.
Escucho y leo, anonadada, a ciudadanos de una diáspora convulsa, escandalizados porque un joven artista cubano utiliza la enseña nacional como herramienta para su performance, con la intención de reivindicar una verdad. La bandera es de todos. Al parecer, no sé, estos exégetas, tan dados a la crítica, nunca se percataron del uso el régimen isleño hace de esa misma bandera. Al menos yo jamás he escuchado una protesta al respecto, y no digo ya un escándalo, no, no. Ni siquiera un leve susurro cuando, por ejemplo, la cantante besucona del difunto comandante en jefe utilizó la bandera como apretada túnica, quizá para patriotizar su celulitis. O cuando la cantante italiana hizo lo mismo, y no precisamente con la bandera de Italia, sino con la nuestra, la devaluada, la que está perpetuamente a precio de saldo. Esa bandera nuestra, que humillada, jinetea impresa en servilletas, la misma bandera con cuya imagen se fabrican desde bikinis para cubrir las rubicundas entrepiernas de mujeres extranjeras, hasta llaveros, souvenirs, maracas, juegos de vasos y 9.000 millones de baratijas más, solo con una condición: pacotilla de bandera cubana para exclusivo consumo de turistas. Y eso, queridos míos, nunca ha sido motivo de indignación para estos puristas, autodenominados guardianes de la simbología nacional, que vomitan ahora fuego cuando un joven artista cubano, por más señas, hace uso de un derecho adquirido desde el momento mismo de su nacimiento. Dicho de otra manera, quienes hasta hace unos años vivían a la sombra del poder castrista, disfrutando de las ventajas que ellos representaban, la hegemonía que ese poder mantiene sobre el uso de la bandera nacional sigue estando justificada. Quizás este enojo selectivo tenga por origen alguna variante del cacareado síndrome de Estocolmo. Es curioso cómo estos mismos sujetos atacan a los opositores, y digo sujetos en el sentido exacto de la palabra, como sinónimo de atados, sí, atados a su resentimiento generacional, al inmenso complejo causado por su complicidad con el régimen, unido a la envidia que puede provocarles la actitud desenfadada de jóvenes que, a pesar de haber sido educados bajo el lema "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che", se han desprendido de esa tara nacional, agarrando por la punta el luminoso hilo de sus destinos. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y en su segmento de salud esta noche, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre un tema con el que hay que tener muchísimo cuidado, eso de automedicarse.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, aplicado al término de la salud. Nosotros los cubanos tenemos la mala costumbre de automedicarnos, y de lo que le sirve a mi abuela le puede servir a mi mamá, o lo que le sirvió a mi vecina le puede servir a mí o a mi hija, y tómate esto que fulanita dijo que era bueno para tal cosa, y tómate tal cosa que menganita, la esposa de fulano de tal, se lo tomó y se le quitó. Entonces, es una cadena muchas veces. Y déjeme decirle que si usted toma un medicamento de una forma distinta a lo que el médico le ha recetado, se conoce como uso indebido de drogas bajo prescripción facultativa, que es la receta médica. ¿Esto qué significa? Bueno, puede significar tomar un medicamento que fue recetado para otra persona, por ejemplo, tomar una dosis mayor a la recomendada, tomar el medicamento de una forma diferente a la recetada. Esto podría ser moliendo la medicina para luego inhalarla o inyectarla. Todos esos inventos que nosotros hacemos los cubanos, pensamos que eso va a resolver la situación. También usar la medicina para otro propósito, como drogarse, obviamente. Usar en forma indebida algunos medicamentos recetados puede provocar una adicción. Estos incluyen los medicamentos analgésicos, los sedantes, los tranquilizantes y los estimulantes. Cada medicamento tiene algún riesgo de provocar algún tipo de efecto secundario, y usted no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Los médicos tenemos esto en cuenta a la hora de recetarlo. Las personas que usan en forma indebida estos medicamentos pueden no comprender los riesgos a los cuales se están exponiendo. Los medicamentos pueden no ser seguros para ciertos tipos de personas, especialmente en dosis más altas o cuando se toman con otras medicinas, puede haber una cierta interacción. A pesar de que nosotros los cubanos tenemos esa mala costumbre de automedicarnos, y del medicamento que le funcionó a fulanita le puede funcionar a mi mamá o a mi tía o a mi pareja, por favor, tenga esto en cuenta, porque esto puede causarle consecuencias graves a ese ser querido que le estamos dando un medicamento sin supervisión médica y sin indicación médica. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el vibrante mundo del entretenimiento.
Miley Cyrus canceló un concierto en Australia debido a preocupaciones generadas por la propagación de la epidemia mundial del coronavirus. Cyrus, que saltó a la fama con éxitos como... y Wrecking Ball debía presentarse el 13 de marzo en Melbourne, la segunda ciudad de mayor población en Australia. La semana pasada fue cancelado el Festival de Cine de Música y Tecnología South by Southwest, que se había programado para marzo en Austin, Texas. Hoy recordamos al músico británico Keith Emerson, quien se suicidó en Santa Mónica, California, el 11 de marzo de 2016. Emerson fue miembro fundador del trío Emerson, Lake y Palmer, y aunque esta canción Lucky Man no es de él propiamente, sino de Greg Lake, el tema es uno de los que más se identificó a este supergrupo de finales de los 60. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Antes de concluir el noticiero, queremos agradecer abundantes saludos que han llegado desde la isla para todo el equipo de este noticiero estelar de las 11 de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre con su sintonía. Extensivo para usted, don Bruno, por supuesto. Para Richie.
Muchas gracias, por supuesto.
Por supuesto que sí, para don Héctor. Bueno, así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos. El equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción, y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.